y también agradecer a los que han hecho posible este acto social. Especialmente agradecer a Vicente por su desinteresada colaboración. Es para nosotros todo un lujo, aprovechando que se encontraba en nuestra ciudad, pues tener ante todos nosotros a don Antonio García Trevijano, jurista y escritor de prestigio, y sobre todo un peso pesado del pensamiento político español. Textos como el Discurso de la República avalan su autoridad, pero además ha sido profesor de Derecho Mercantil y notario, y cuyo plagio total estuvo a punto de conseguir. Corría el principio de los años 80 cuando conocí en televisión a don Antonio. Reconozco que me impresionó profundamente por la claridad y la convicción de su discurso, pues don Antonio se oponía abiertamente al proceso político de la transición española. Pues apreciaba en el nuevo régimen una continuación básica de los proyectos del franquismo, localizados sobre todo en la institución de la monarquía. El poder constituyente todavía estaba muy contaminado por esos principios y había una relación fiduciaria entre los dos regímenes. Si el sentido de la política es, según Hannah Arendt, la libertad y no la violencia, en opinión de nuestro ponente, nuestra actual democracia está muy lejos de hacerla real. Pues si la democracia es que manda el pueblo, nuestra condición de ciudadanos queda menoscabada al limitarse a unas elecciones periódicas en las que luego estos representantes no responden ni son responsables ante los electores. La metáfora más adecuada para dar cuenta de nuestra democracia es la imagen de un mercado en el que cada 4 años adquirimos un producto y si no estamos satisfechos lo cambiamos por otro. Esta era la tesis básica de Schumpeter, un sociólogo del principio del siglo. Y en el economista. Y en el que los flujos de publicidad van siempre de los políticos a los ciudadanos, pero no a la inversa. No hay aquí una verdadera participación política de los ciudadanos. Si además reparamos que en nuestra Constitución está prohibido el mandato imperativo es aquel en el que un diputado tendría pues, unos poderes tasados, unos límites, ¿no? Como cualquier representante, un abogado, a un procurador, por ejemplo. El representante no responde ni representa a los electores, sino a la nación. Esta era la tesis de Burke para romper fundamentalmente con la idea del régimen feudal, ¿no? Como que un representante tenía que representar a un pueblo, a una zona geográfica y no toda la nación. Toda la razón, que es la tesis de Hegel. El representante no tenía que representar ni a la mayoría, ni a estos ciudadanos, sino a la conciencia y a una supuesta racionalidad. 3 serían las causas esgrimidas por la ciencia política para explicar el por qué es imposible una mayor participación política de los ciudadanos. La primera, a mi juicio, es la complejidad de las decisiones políticas, que convierte a estas en asunto de expertos. Desde Platón a la tecnocracia, si el poder político debe estar en manos de científicos de la política en definitiva, así no hay democracia, sino solo administración paternalista, como pasa en la familia. Ya sabemos que la política es otra cosa diferente de la institución de la familia. Según también claro. La tercera razón, a juicio de los politólogos, sería la urgencia de gobernar y de legislar. Pues esta implica que se deben adoptar decisiones urgentes, por ejemplo, los decretos. Esto implica que si todos participamos en las decisiones políticas y legislativas, se dilataría eternamente el proceso legislativo. Haría ingobernable prácticamente pues, todas las decisiones políticas. Decir que todas las mutaciones constitucionales después de la Guerra Mundial en Europa han sido tendentes todas a fortalecer la figura del Ejecutivo. Y no dar cuenta ni siquiera de ante el Parlamento. Y la tercera razón, a mi juicio, que esgrimen los politólogos para decir que es imposible una democracia participativa, sería que los gobiernos y legisladores tienen que adoptar a veces medidas impopulares. Por ejemplo, a nadie le gustaría que subiesen los impuestos pero sin embargo queremos mejores servicios públicos. ¿Esto es posible realmente contar con la opinión pública para estas cosas? En fin, estas excusas ideológicas, y que no son siempre reales, pues algunas ya no se ajustan a nuestras posibilidades técnicas. Por ejemplo, opino que todos podríamos decir muchas cosas a través de Internet, ¿por qué no a través del móvil? Lo que se llamó la computocracia, esta idea, ya un poco antigua, durante los años 70. Estas razones atentan contra el hecho de que pueda haber una auténtica participación política y una auténtica democracia. Don Antonio se opone a la prohibición del mandato imperativo y propone un solo representante por distrito. Este distrito sería el auténtico sujeto político, el auténtico soberano, más allá del individuo que oferta el liberalismo y los partidos políticos. Pero es que además, ante quien realmente responden estos diputados es ante los partidos y sus élites, que a su vez son marionetas de las oligarquías económicas. Este sistema sería lo sumo una partitocracia con la que don Antonio ha sido muy crítico. Otro problema que evidencia la falta de libertad política es el hecho de que no exista una auténtica separación de poderes. Y no es que ya el poder judicial se deba a los colores del arco parlamentario. ¿O saben ustedes? Pues la mayoría de los representantes del máximo órgano mandatario del poder judicial, pues vota el parlamento. Sino que más importante es, a juicio de don Antonio, el que no exista una separación entre el ejecutivo y el legislativo. En la actualidad, por ejemplo, si un partido gana por mayoría, el legislativo, el parlamento, en realidad sobra, si nos damos cuenta, pues la iniciativa la tiene sobre todo el ejecutivo y el parlamento solo se dedica a escenificar pues unas decisiones que se han tomado a la sombra del gabinete. Don Antonio propone un presidente de la república elegido directamente por los ciudadanos, como ocurre con los regímenes presidencialistas, y no con responsabilidad del parlamento. De este modo las regiones y nacionalidades geográficas se implicarían más en la unidad política y amortiguarían, a su juicio, su tendencia centrífuga. Pero, en fin, tampoco quiero resumir y es mejor que se explique sobre este tema el propio doctor. Me pide don Antonio que ceda la palabra a Óscar Martínez, que es del Movimiento para la Ciudadanía.
Hola amigos, muy buenas. Veo que son jóvenes, así que voy a hablar sobre la juventud. Todo esto empieza en un bar en Japón. En Japón, en los bares, te sientas como aquí, frente a una barra, pero sin mirar a los demás. Se mira de frente siempre. Y yo, que soy muy rápido en los bares, era el primero en aquel bar. Estaba todo bebiendo sake. Y al cabo de un rato apareció otro señor que se sentó a mi lado. Y al cabo de un tiempo, un tercer señor que se sentó al lado del otro señor. Y el del medio se puso a llorar. Parecía, pues, todo pensando que estaba borracho ya, ¿no? Pero tenía el saque sin empezar. El hombre estuvo llorando durante un buen rato y al final el tercer señor le preguntó: ¿qué te pasa? Sin respuesta. Pero, al cabo de mucho tiempo, ¿qué ocurre? Y él dice: he perdido mi juventud. Seguimos bebiendo, impasibles. Y al cabo de un tiempo el tercer señor le dice: tú estás loco. La juventud no está en el tiempo ni en el cuerpo. La juventud es el rostro de la libertad. Y el tipo que está llorando desde ahí, ¿verdad? Y dice: pero ¿qué dices? Cuéntame eso. ¿Dónde encuentro ese rostro? Entonces el tercer señor se queda callado mucho tiempo. que al final se levanta, coge el sombrero, llevaba sombrero, y dice, siempre será viejo. Porque cuando yo te he dicho que es el rostro de la libertad, te he dicho que dónde está, en lugar de cómo puedo servirte. El tipo que estaba llorando se quedó callado. El tipo del sombrero escribió unas cosas en una servilleta, se la dejó delante del tipo que lloraba y se fue. El tipo que lloraba, sin mirar la servilleta, se levantó y se fue. Entonces yo cogí la servilleta y le di la vuelta. Y ponía, primero, ese rostro nunca miente. El rostro de la juventud. Y segundo, grita mucho. Grita por lo propio, pero grita más por lo de todos. ¿Qué os digo con esto? ¿Qué ocurre en Japón? Porque aquí la persona más joven que hay tiene 80 años. Mucho más que vosotros. Y ahora mismo lo vais a ver. Antonio García Trevisan.
Buenos días, amigas y amigos, que espero del alma reunirme. Lo que ha dicho Óscar de la juventud es tan cierto como de cualquier generación adulta. Nunca somos conscientes de lo que tenemos. Mientras vivimos algo, no somos conscientes. Es una condición de la humanidad. Pero el deber de las personas que con el tiempo, con la edad y con la reflexión, no han olvidado su juventud y le hablan de la juventud, nuestro primer deber es deciros que sois unos privilegiados. No hay mayor privilegio que el de ser no jóvenes, ser estudiantes. No podéis imaginar la suerte que tenéis de ser estudiantes. Porque un estudiante, los estudiantes son los delegados de la inteligencia, de la inteligencia del mundo, de la inteligencia de los siglos. Genios os han precedido descubriendo verdades que ahora vosotros las estudiáis con una sencillez sin daros cuenta de que ha habido esfuerzos inauditos de la mente para llegar a descubrirlas. Sois privilegiados. No lo sabéis, pero yo lo digo. No solamente sois delegados de la inteligencia, sino que estáis en un peligro enorme. Ese privilegio os convierte en estudiantes, sí, pero, atención, en estudiantes del error. Porque todo lo que se os enseña, salvo la materia científica, en materia humana, es falso. Todo lo que vais a aprender en la universidad es falso. Todo. No hay de la A a la Z una sola asignatura en ciencia humana que os diga la verdad. Ni una sola que se guíe por la razón. Ni una sola que se guíe por la bondad. Y eso tenéis que saberlo antes de entrar en la universidad, para que entréis ya allí con ojos críticos. Estudiantes del error. ¿Os dais cuenta? El horror de la vida que espera al que estudia en el error. Claro, yo os digo la política, pero la política es una síntesis. Si hay falsedad política, y esa falsedad está extendida por toda España, televisiones, medios de comunicación, prensa, diversiones, ojo, esa falsedad se extiende a todas las esferas. Y en la universidad, los profesores, los catedráticos de Derecho Constitucional, de historia política, de derecho, desde la A a la Z, desde el primer día al último, os dirán colosales mentiras. Algunos son tan tontos que se la creen. Otros son tan cínicos que saben que están viviendo eso. La transición ha sido una falsedad y un engaño. Vino la dictadura. ¿Qué vosotros creéis? ¿Que Franco disfrutaba matando o torturando porque era un sádico? No. Lo que definen las dictaduras es que no tuvieran que su poder sea controlado. Un dictador que quiere durar mientras viva, y para eso tiene que su poder no lo controle nadie. ¿Qué creéis que pasó cuando murió Franco? Y estos que hoy os mandan, ni siquiera eso, ni saben mandar. Estos que están hoy en el estado encaramado, los partidos, los quisieron. Nosotros, yo fui fundador de la Junta Democrática. Nosotros, eso era la historia. Pero los libros de historia que estudiáis, eso no figura. Figura que la transición la hizo o bien el rey, un genio, que era un idiota antes de ser rey, cuando era príncipe, y lo convierte en el rey, y se convierte nada menos que en el descubridor de una transición, el que utiliza un pueblo, un ignorante como él. Eso lo dirán uno. Otros dirán que fue el acuerdo maravilloso del consenso de los partidos políticos. Os voy a decir lo que es el consenso, y vais a estar de acuerdo enseguida. Primero, si cogéis un diccionario de palabras políticas anglosajón, buscáis la voz consenso, a ver, ¿qué dice consenso? Y dice la verdad. Dice el modo primitivo, de pueblos primitivos, de gobernar cuando no hay política. El consenso es la antipolítica. Porque si el consenso es la unanimidad y la política es el conflicto, es imposible que el consenso sea político. Donde se habla de consenso hay traición. Eso no se hace más que en España. Ni siquiera en Europa hay consenso. Ni, bueno, en Inglaterra o Estados Unidos sería el colmo hablar del consenso. Una traición. ¿Quién puede obligar a que penséis unánimemente todos igual? Eso es la dictadura. ¿Pero cómo? El consenso es el enemigo de la libertad de pensamiento. Aquí la prensa, los periódicos, las televisiones creen, los intelectuales, las entrevistas creen que dicen lo que quieren, es verdad, porque todos quieren lo mismo. Es decir, hay libertad de expresión, pero no hay libertad de pensamiento. Entonces, claro, vosotros tenéis que ir luchar con vosotros mismos para tener libertad de pensamiento. Porque la libertad de pensamiento no creéis que es fácil de adquirir, es dificilísimo. Porque vosotros desde que es pequeño confundís, no vosotros, y nosotros y todo el mundo, pero hay que estar igual. Confundir la verdad con la primera noticia que tenéis de cualquier cosa. La primera información que tenéis para vosotros es la verdad. Y ya se mete un prejuicio en la cabeza. Y cuando vais a estudiar otras cosas, os choca si no es la primera noticia. Y generalmente las primeras noticias son falsas. Porque es la apariencia lo primero que recibimos. Para ver la verdad hay que ir un poco más allá de la apariencia. Pues yo no os voy a aburrir porque quiero que me preguntéis. Yo estoy aquí para que me preguntéis. Pero es verdad, os digo que he fundado un movimiento, junto con otros, para hacia la República. Porque los proyectos que hay en España son muy negros. Y los jóvenes, como vosotros, serán necesarios en su momento oportuno. Hoy tenéis que aprender, tenéis que escuchar. Pero muy pronto, os llegará el momento de la acción. Y el momento de la acción requiere, para ser noble, dos cosas. Uno, la confianza en sí mismo. Nadie puede ir a hacer algo ni actuar si no está seguro de lo que hace. Confianza en vosotros mismos no la podéis tener mientras no sepáis y tenéis la certeza de que estáis en un camino verdadero, auténtico en vuestras vidas. Y el segundo es la preparación. Entonces, los partidos van a manejar. Los partidos hacen propaganda, no razonan. Porque el pensamiento es cosa de uno y la acción es de varios. Entonces, este movimiento se dirigirá en su día, cuando sea más potente, a la juventud. Y a la juventud sois vosotros. Yo digo nada más que os voy a poner terminar las palabras para que dé tiempo a preguntar con un ejemplo que puse ayer y creo que es muy a las personas mayores y creo que a vosotros será aún más claro. Toda la confusión de los partidos, toda la confusión europea, toda la confusión sobre la política deriva de que no saben distinguir entre un problema y un conflicto. Los problemas, si están bien planteados, se resuelven, y eso lo sabéis. Pero los conflictos, uno se resuelve y otro no, depende de su naturaleza. Y voy a poner un ejemplo, que lo puse. En un colegio, o instituto, niños, 12 años, se encuentran felices el día que el profesor les resuelve un problema que ellos no sabían resolver, un teorema, una ecuación, un problema matemático. Cuando el profesor, el maestro, se lo enseña, y les da una satisfacción moral, espiritual, que no saben describir, pero de repente han visto la verdad, nunca, en matemática o en física. Esos mismos niños salen al recreo. Y porque uno tiene unos zapatos más limpios que otro, o porque lleva una ropa de marca, o porque tiene la cara más bonita, o porque se supone que uno es rico y otro es pobre, allí se organizan pandillas y ya odios, peleas, y eso es un conflicto. Si el conflicto llega a ser grave, saben que ese conflicto lo para la autoridad académica, interviene y nos para. Pero saben que ese conflicto no ha quedado resuelto, ha quedado suspendido. Y se renueva continuamente en la lucha de clases, o la lucha por la izquierda y la derecha, que son dos cosas diferentes. Pues bien, mi aportación a la inteligencia de la política, mi aportación al conocimiento del mundo, ha sido distinguir entre problema y conflicto. Y eso no lo había hecho nadie, desgraciadamente. Desde los griegos, nunca en Europa. La libertad política es un problema que hay que resolver. El conflicto social, la desigualdad, es un conflicto que no tiene solución definitiva, pero que los partidos y los gobiernos tienen que mitigar e ir mejorando y resolviendo. Pero la libertad es previa al conflicto. Es imposible resolver un conflicto si no tienes tranquilidad de que la libertad está resuelta. Si mezclan la libertad y el conflicto, es el caos político de toda Europa. Europa entera ha fracasado. Y os diré por qué ha fracasado. Porque el nazismo que habéis oído hablar, Hitler, Mussolini, Franco no era igual, parecido, inspirado en lo mismo, pusieron novia, la libertad estaba prohibida, porque era la libertad prohibida, y había un solo partido. Se llamaba Partido Único. Estados Unidos era el Partido Único. Ese partido está en el Estado. Bien, los americanos derrotan. No los europeos. Los americanos, desde la fuerza americana, derrotan al fascismo, al totalitarismo, al nazismo, al partido. ¿Y sabéis lo que pasa? Os voy a decir ahora que eso no es ningún profesor va a decirlo. Ninguno. Ni en la universidad ni en ningún lado. En París está Eisenhower, jefe del cuartel general vencedor. Los países vencidos, derrotados, humeando todavía en las calles, las bombas y los residuos de la guerra, hay unos cuantos cartabares viejos, mucho más viejos que yo, de dos, con menos años, que se llaman De Gasperi, o se llamaban De Gasperi, o Adenauer, o Robert Schuman. ¿Quiénes son estos señores? Estos señores eran los jefes de los partidos de la democracia cristiana o del socialismo, que fueron derrotados por el fascismo sin pegar un tiro. Aquellos a quienes Hitler, Mussolini, Franco fue una de los civiles distintos. Aquellos a quienes Hitler y Mussolini derrotaron, echaron de la política y no supieron ellos combatirle, a esos a los que llaman los americanos para dialogar con alguien, puesto que Europa está destruida, para dialogar, repartir el plan Marshall, para reconstruir Europa, necesitaban interlocutores, no tenían otros y llamaron a los que habían sido. ¿Y sabéis lo que propusieron estos? Y no solo estos, sino que hubo entonces una conferencia en Ginebra, que se llama, se inició en el año 47, que se llama el Raquecon Internacional de Ginebra, donde invitaron a los primeros cerebros del mundo, sobre todo europeos, y por España fue Ortega y Gasset. Hizo el ridículo espantoso, Ortega y Gasset, el peor de todos, porque lo que proponían era una vuelta atrás. Sí, Ortega y Gasset, todo eso es propaganda, fue un filósofo importante, importó la cultura alemana a España, pero políticamente era un reaccionario y un ignorante total. La filosofía política de Ortega es simplemente despreciable. Era un aristócrata del espíritu que despreciaba al pueblo, despreciaba y no tenía ni idea de la política. Pues bien, eso lo pongo como un paréntesis, para que Ortega no tenga ahí, sí, como filósofo estudiable, pero como filosofía política, sí. Estos proponían la vuelta atrás. Después de la guerra mundial, proponían que los países volvieran a lo que tenían antes de la guerra. Es decir, a lo que tenían aquello que había permitido el triunfo del fascismo. Esa locura. Eso está ahí en todos los libros. No debe ver ningún historiador lo dirá. Porque entre otras cosas ni conoce los reencontros del mundo. Pues ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hicieron estos? ¿Qué fórmula tenían? Bien, de acuerdo. Los hombres eran los mismos. Derrotados por el franquismo. En España. Los hombres, caso de la tradición, los mismos que derrotó Franco. ¿Pero qué se le ocurre? ¿Qué fórmula lleva en la mano? Muy sencilla. Antes había un partido único en España, la Falange, muy sencillo, en vez de uno, tres. Pero todos estatales, todos pagados por el Estado, todos viviendo del Estado. Eso es lo que era. Hoy hay la traición que un partido no puede estar en el Estado. Es un crimen. Porque entonces la sociedad, que sois vosotros, no tiene defensa. Un partido que se mete en el Estado, que le paga el Estado, que al Partido Comunista lo pagan los banqueros, que a lo mejor es decir, que entre los impuestos se pagan todos los partidos. Pero eso es monstruoso. Es, ¿por qué se hizo así? Eso se hizo así por la Guerra Fría. En el año 46 empezaba la Guerra Fría. Y los americanos les interesaba, primero, no reprimir a todos los fascistas, porque era una buena, un buen apoyo para la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Entonces fue un expediente, no fue una fórmula teórica que fuera elaborada por los filósofos políticos. No, fue un recurso, un expediente, una improvisación para iniciar la Guerra Fría. Pero cuando Suárez muere Franco y Suárez llama a la Moncloa a los partidos políticos, que yo estaba ahí, porque yo era el fundador de la Junta. Yo me negué a ser ahí a la Moncloa, porque sabía que quien negocia, quien acepta negociar con alguien que tiene principios antagónicos de los tuyos, solamente el hecho de aceptar negociar ya está derrotado. Eso vale también para ella, lo mismo. Es imposible aceptar negociar con alguien que sabe que es antagonismo. Es imposible. A eso hay que derrotar, negociar. Bueno, pues, yo por eso no fui a Moncloa. Pero los que entraron en la Moncloa, desde la clandestinidad, directamente a negociar con Suárez, quedaron deslumbrados por las alfombras rojas y los sillones. Y renunciaron a sus vidas. Un partido comunista, por ejemplo, que había sido fusilados, torturados, encarcelados durante años, y que llevaba 20 años diciendo que su estructura democrática era imposible la libertad, en 24 horas cambió de opinión y daba orden de paralizar todos los movimientos, de no salir a la calle porque hay ruido de sangre. Mentira, falso. Era yo el único que podía saberlo porque la Junta denegó en mí la relación con los militares. Y era yo el que informaba a Santiago Guerrero, a Tiendo Galván, de acuerdo con todo, de cómo estaba la situación. Pero el único que tenía información de cuál era la situación de España era yo. Y es falso, no hubo jamás ruido de sable. Los militares estaban acobardados, no se atrevían a moverse, porque sabían que habían perdido la batalla con la muerte de él. No, así de sencillo. Habéis sido engañados, vosotros, toda la sociedad española. ¿Y los periódicos? ¿Qué son los periódicos? Negro, dinero. No les importa la verdad, solamente lectores, publicidad, dinero. ¿Y cómo pueden hacer dinero? Apoyando el poder, teniendo concesiones. Todos son multimillonarios, son fortunas inmensas los polacos, los Pedro J, todos son iguales. Imperios económicos mediante concesiones del Estado, favores del Estado, les conceden radios, televisiones. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Decir la verdad? No. Esos periódicos mienten desde el primer titular al último. Todo es falso. Y vosotros sois delegados de la inteligencia y estudiantes de la radio. Preguntadme todo lo que queráis. Gracias.
Pues animo y ahora se abre el turno de debate y preguntas.
Confianza, ven.
Sí, por favor, levante la mano.
Venga, tú que tal tocar el pelo, es como levantar la mano.
¿Tienes un grupo de ahorita?
No. La constitución no se hace. Las constituciones. Las constituciones no tratan de esas cuestiones. Os voy a decir lo que es una constitución. Una constitución no puede contener una sola definición. Es decir, España es una nación. Eso que se estudia en la geografía, en la historia, pero no. Una constitución es una ley, una norma. Se llama norma de las normas. Pues bien, lo voy a decir muy sencillamente qué es una constitución. Una constitución es una ley en virtud de la cual el derecho de una sola persona prevalece contra el derecho de todos. Esa es una constitución. ¿Y qué es una ley? Lo contrario. Donde en la ley, el derecho de todos prevalece contra una persona. Bien. La expropiación, ¿sabes que se puede expropiar? El derecho de todos contra el propio seguidor. Eso no. En una constitución, la privación de libertad de un solo individuo hace fracasar a todo el pueblo. Porque la libertad colectiva es aquella donde tu libertad es la condición de la libertad de los demás. Si tú no eres libre, nadie es libre. Eso es la constitución. Entonces la pregunta concreta que hace no es que si es constitucional, sino que es, primero, un error y segundo, una imbecilidad. Porque el grupo terrorista no hay que negociar nada más que la entrega de las armas, claro, si estás en algún sitio donde se pone. Pero negociar, ¿qué va a negociar con un grupo terrorista? Eso sería como admitir, es tanto como admitir que la violencia que antes ha citado Ana Ari, una mujer extraordinaria, de muchísima personalidad política, yo claro, vivió en el nazismo, fue amante del filósofo Heidegger, pero cumplió con él, aunque él no fue nazi del todo, pero fue rector de Hitler, de la universidad. Entonces, negociar con un grupo terrorista es como legitimar la violencia. Tú estás legitimando a quien con quien habla. Yo estoy legitimando a vosotros. Y vosotros me estáis legitimando a mí. Si no, no reuniría. Es un error muy grave negociar con un terrorista. Ni con un grupo terrorista. Pero eso no tiene nada que ver con la otra. Otra pregunta. Yo os ruego que si os animéis como si estuvierais en vuestra casa. No digo que me consideréis vuestro padre porque tengo pocos años para ser mucho más. Pero, hablarme con confianza. ¿Sí? A ver, sí.
Yo quería hacer una pregunta porque creo que como estudiante me interesa, ¿puede explicar un poco más por qué viene la audiencia de la universidad?
Bueno, de acuerdo. La mayoría, el 80% de las mentiras que vais a oír en la universidad son inconscientes. Es decir, esas personas son mentirosas porque son muy poco inteligentes y no están preparados. No saben mentir. No saben qué bien. Ojalá fueran mentirosos. Y sabiéndolo, eso sería un cínico. Y siempre es más fácil entenderse con un cínico que con un hipócrita. No, quiero decir que esos profesores no conocen lo que pasa en España y creen la propaganda de la transición. Entonces explican en la Constitución los que vayan a estudiar Derecho. Cuando se le enseña el Derecho Constitucional, el profesor dirá que es una maravilla, que es una Constitución avanzada, que no hay ninguna en Europa como ella, que la transición española ha sido ejemplar. Pues yo diré que es todo lo contrario. Porque no puede haber democracia avanzada. ¿Qué significa democracia avanzada? Eso ya es un insulto a la democracia. Ahí, la democracia es una palabra que tiene dos acepciones. La primera significa forma de gobierno. Y esa es el 90% de su significado. Y hay un 10% que es la democracia formal política. Y hay un 10% de democracia que significa igualdad. Esa es la democracia material. Generalmente, eso es un 10% del discurso. Pero en España llega la transición y para ocultar que no se va a la libertad política ni a la democracia, que no hay democracia en España, en absoluto, se insiste nada más que en la igualdad, como si hubiera democracia material. Entonces se dice en la Constitución, los españoles tendrán casas dignas, y eso es materia de Constitución, tendrán recreos dignos, tendrán la ancianidad será, ¿eso qué es? Derecho al trabajo. Si eso no tiene nada que ver con la Constitución. Si la Constitución no es más que separación de poderes y garantía de libertad. Eso no son materias constitucionales. Entonces, pues se engañarán y mentirán porque ignoran que una Constitución es solo separación de poderes. Y que la democracia formal o política es el objeto de la Constitución. No el socialismo ni la igualdad. Eso es un conflicto que tienen que resolver los partidos y los gobiernos. Pero no la forma de Estado. La República no puede ser socialista, ni igualitaria. La República es para todo el mundo, para la derecha, para la izquierda, para todo el mundo. Si se define como alguien, fracasa. La República Segunda empezaba diciendo España es una república de trabajadores. Figúrate dónde están aquellos trabajadores. Qué pobres. No saben lo que hacen. Entonces, mienten porque no saben lo que es la Constitución y porque creen en el consenso. Esa es una mentira que uno la padece y otro la propaga en secreto, que es mentira. Pero sois vosotros los que tendréis que enseñar a vuestros profesores a la inversa de lo que sucede. Sois vosotros los que tenéis que ya llegar allí sabiendo que queréis oír cosas claras, que os digan por qué dicen las mentiras que dicen de la transición. Si son mentiras, porque dicen, por ejemplo, que España, eso lo oís en la televisión, los españoles han dado el régimen que quieren. Todos dicen, lo que nos ha costado, lo que nos hemos dado, mentira. Los españoles no nos han dado nada, porque no hubo libertad constituyente. Le impusieron a la fuerza lo que hay. No le dieron la posibilidad de elegir entre monarquía o república. No, le pusieron ya la constitución para que votara. Y claro, unos españoles ignorantes que salen de una dictadura de 40 años y les ponen una constitución donde está metida la monarquía, pues nada, votan que sí y nada más. Pero el error ese es muy grave. Por eso van a mentir, porque unos no saben que están mintiendo y otros tienen el cinismo de que no quieren que sepáis la verdad. Otro pregunta.
¿Creo que los partidos políticos son un error?
De ninguna manera. Los partidos políticos son una consecuencia necesaria de la libertad, puesto que una de las dimensiones de la libertad es la libertad de asociación, y eso no se puede prohibir. Por tanto, los partidos políticos son inevitables, porque es consecuencia necesaria. Los partidos políticos incluso es algo bueno y positivo, pero hay que saber distinguir. Es bueno y positivo un partido político fiel a sí mismo y fiel a la sociedad donde nace y que permanece en la sociedad. En cambio, soy no yo, es un peligro para la humanidad que el partido esté en el Estado, como era el partido único, totalitario, y estos, que no son totalitarios porque se dividen el poder entre ellos, se lo reparten. Pero eso, contra los partidos estatales, soy enemigo radical, y no es que sea un error, es un crimen contra la sociedad, que los partidos estén en el Estado. Estado, ¿qué vergüenza es esa? Que los partidos acepten que estar en el Estado, tienen que estar en el seno de la sociedad civil. Porque ya no creáis que digo, voy a hablar si lo preguntáis, de derecha e izquierda. La derecha no engaña a nadie. La derecha persigue sus intereses y no engaña. Es la izquierda nuestro enemigo, la izquierda oficial, porque es la que nos engaña. Ella es la que, bajo pretextos demagógicos, de igualdad, mentira. Es ella la que elude también el problema de la libertad. Ya sabemos lo que hay en la derecha. Ahí no queremos, nadie nos va a engañar. Y además la derecha tiene valores que hay que conservar, provienen de unas tradiciones respetables. Pero esta izquierda demagógica, instalada en el Estado, con coches oficiales, con sueldos, con choferes, y que venga dando lecciones de igualdad, bájate del Estado y primero busca la libertad. Y cuando seas libre, entonces te escucharé el discurso de la igualdad. Primero libertad. Sin libertad, nada. Todo es falso. Bien, otro. Pero ya veis que soy un joven.
Yo, mientras al hilo, y al hilo de lo que ha dicho con respecto a los partidos, quiero decirle que coincidimos en una cosa, que la derecha no engaña a nadie. Pero tiene arreglo esta izquierda, pero tiene arreglo esta izquierda con los líderes políticos que hay, con los que hay en la izquierda. Y segundo, suponiendo, vamos a ser utópicos, suponiendo que las bases de los partidos de izquierda echen, permítanme una expresión de aquí del terreno, echen a borrajo limpio a estos líderes impresentables, lo echen a borrajo limpio. Esta izquierda, sin esos líderes, ¿tendría arreglo?
Sí. Primero, el defecto principal de los pueblos viejos, como son los pueblos europeos, que han sufrido tantas decepciones, que han perseguido falsos ideales sin saberlo, y que nunca encontraron el camino de derecho a la libertad. El problema es el oportunismo. Es tan fuerte y tan grande el oportunismo que todos estos partidos de izquierda que hoy nos traicionan y nos quieren engañar, bastaría un solo día de libertad, que es lo para el movimiento que hemos fundado, para que en 24 horas hicieran igual que con Franco. Todos serían republicanos de todo el mundo. No, el oportunismo es tan grande que no hace falta ni que cambien de líder, ni que hagan ellos nada. En 24 horas estarán al lado del poder. Y si el poder es el de la libertad, estarán apoyando la libertad. Son oportunistas. No tienen moralidad propia. Y los que no son oportunistas porque se creen más inteligentes, entonces son situacionistas. Otro. A ver, las niñas, yo quiero niñas.
Bueno, está todo ese gusto.
Hola, vengo a su presencia aquí en nombre de mis compañeros y quería preguntar, puesto que me han comentado que conoce a la familia real,
sí.
¿Qué opina sobre la monarquía actual y la anteriormente sobre su religión?
Mire, conozco a la monarquía, mejor dicho, a los monarcas. La monarquía es una ficción. Conozco a padres del actual rey. Os contaré anécdotas graciosas de cómo conocí a su hijo, al actual rey, cuando yo lo conocí en Zaragoza. Yo ya tenía prácticamente la misma seguridad en mí mismo que ahora sobre la libertad. Yo ya sabía que con la monarquía era imposible. Pero el príncipe Juan Carlos estaba estudiando en la Academia Militar de Zaragoza. Y coincidimos en el mismo hotel que vivía, en el gran hotel, en las vacaciones, porque era notario y ganaba dinero. Estaba soltero y vivía muy bien. Y yo tenía un Pegaso, compré un Pegaso de un coche carísimo. Bueno, para que os hagáis idea, bueno, fue la primera gran minuta que yo cobré. Lo vi en una tele, en el Nodo, en el cine, que ganó el primer premio en Chicago y en París. Y llamé por teléfono y lo compré. Y valía medio millón de dólares, que eso equivale a más de 50 millones ahora. Era el coche más caro del mundo, el Pegaso, y lo compré. Y entonces, con ese Pegaso descapotable, yo estaba de notario en un pueblo de Teruel y llegaba los fines de semana a Charming, claro, pasar lo mejor en Zaragoza. Y iba descapotado, era en el mes de mayo, y llevaba yo un sombrero de campesino de paja para protegerme del sol. Y tenía pelo y un bigote enorme. Y un día que me quedo llego con el coche a la escalinata del hotel y el príncipe se acerca, impaciente con la carta. Y me dice, me habla de tú. Tú eres mexicano, ¿no? Digo, sí, claro. ¿Y quieres probador de coche? Digo, claro. ¿De qué casa? Digo, de Ferrari. ¿No te importa darme una vuelta? ¿No te importa? Espera un segundo, voy a pedir permiso. Y están todos pedidos de generales para que me dejen dar una vuelta contigo. Encantado. Se junta conmigo, lo llevo a la ronda de Zaragoza, que es un trozo recto, lo pongo en un kilómetro. A 250 kilómetros por hora. Y me doy cuenta de que hablando, que lo siento, no tiene miedo. Muy bien. Entonces me piden que lo lleve a la academia con el coche para presumir ante sus compañeros. ¿De acuerdo? Que lo llevo. Entonces ya quedamos toda la semana. Me embarco en el hotel para salir juntos con el coche. Como yo tenía, era notario, soltero, con coche, con dinero en el hotel, todas las chicas más atractivas, más finas, más rica, más mejor vestida de Zaragoza. Claro, me venían a buscarme, y el Juan Calva, que le gusta mucho las mujeres, y que eran mayores que él, porque yo tengo exactamente 10 años más que él, me pidió de salir conmigo con mis amigas. Muy bien. Entonces nos fuimos mucho tiempo, meses, saliendo juntos a bailar, excursiones, con mis amigas. Y ahí se fue a enamorarse de una de mis amigas. Bien, se va de vacaciones y cuando regresa, en el mes de octubre, me vuelve a encontrar y se dirige a mí con la cara de loco, así, diciendo, pero Tono, porque yo me llamaba Tono, mi nombre es Antonio Diminutivo, y él también Tono. Dice, pero Tono, ¿por qué no me has dicho quién eras? ¿Qué dice? Dice, he hecho el ridículo. He ido a Estoril, con su padre, claro, estaba con su padre, he ido diciendo que soy íntimo amigo de un mexicano, de un Pegaso, tal, y se han reído de mí, don Pedro San Rodríguez, que era un ministro de Franco, del primer ministro de Educación, como Franco, que estaba en Estoril exiliado, y mi padre me dice, ¿pero qué estás diciendo? Que eso es Antonio, ese es trevijano, que te está engañando, te está tomando el pelo. Y es la verdad. Entonces, me dice, ¿por qué ha hecho eso? Y dice, quiero comer contigo. Yo tenía invitado a un profesor de Garrido, de filosofía, el que introdujo la lógica en España, que estaba en mi soltero, un amigo mío, y estaba viviendo en el hotel, claro. iba a comer con él, es que tengo un invitado. Dice, no importa, pues yo voy, también somos tres. Y bueno, así son, así son. Y de acuerdo, y fuimos a comer al hotel Savoy, que está en la calle Estos, en Zaragoza, en el primer piso. Nada más que entrar, nos sentamos enfrente, y me dice, Antonio, y por un día me dice, usted, todo, tiene que decirme, me ha dicho mi padre que era, y me ha dicho que era la persona más inteligente de España. Dice, de 26 años. Y él dice, tienes que decirme si yo voy a ser rey. Y le dije, eso por supuesto que va a ser rey, seguro. Eso seguro. Ya. Y entonces dime qué tengo que hacer, pero tendrás que decirme lo que tengo que hacer. Le digo, muy sencillo. El primer día, meterme a mí en la cárcel. Os doy mi palabra de honor, que esto es literal y tengo testigos. Bueno, ¿sabéis lo que pasó? Muere Franco, yo no estuve en la cárcel con Franco, sufrí atentados, palizas, roturas de vértebra, muchas cosas. Pero en la cárcel Franco nunca quitaron matarme varias veces. Muerto. Y la primera medida que hace el rey es meterme en la cárcel. Y me manda, fue Franco, claro, y él me manda todo compungido a la cárcel, al diputado Chimo Muñoz, que es aquí de Valencia. ¿Os acordáis? Muñoz Peirán. Joaquín Muñoz, bueno, un diputado, amigo del rey, me lo manda a la cárcel para decirme que estaba consternado y triste, Juan Carlos, porque él estaba en la corona, que va a subir, rey, y que yo estaba en la cárcel. Y yo le dije, no, que no sea triste, que recuerde lo que le dije hace 30 años en el restaurante Savoy, o hace 25 años, y le conté lo que acabo de contar a vosotros. La última, que era otra ley, la última vez que yo he hablado con Juan Carlos, él ha intentado hablar conmigo después, pero yo nunca he atendido su llamada, ni los mensajes no he acudido, me he invitado a comer, parece, no he aceptado nunca. Pero la última vez que hablé con él fue en Madrid, en un restaurante de lujo, que es el Club 21. Me llamó allí un periodista del ABC, que era Salvador Latorre, sin decirme para qué, me forzó, se presentó a mi despacho y me sacó del despacho para invitarme a comer en Club 21. Llego al Club 21, que es una sala estrecha y larga, y al final estaba el rey Juan Carlos, nombrado ya sucesor por Franco y aceptado, la reina, Marqués de Montejar, toda la familia. Llego. Y me saludó el lector de me tenía reservado una mesa en un lateral. Cerca. Bien, yo iba a hablar con él y me di cuenta. Hasta de repente me dice al lado, oye, mira quién te está saludando. Y era Juan Carlos que estaba haciendo así. Yo no respondo el saludo. Y dije, ¿por qué me has traído sin decirme que estaba? Está aquí, soy una entrerona. No saludo. Dice, hombre, qué violencia. Yo no saludo. Y cuando terminó antes, pasó para salir a la calle, tenía que pasar delante de mi mesa. Había otra. Finalmente, ante otra mesa vacía. Sale y se pone todo el restaurante de pie. Mucha gente habló bien, dando viva, que era el sucesor ya estaba nombrado. Y cuando llega a mi altura, se para, aparta la mesa que había vacía, se acerca y me dice, Toro, es que no me quieres saludar. Yo estaba sentado, me incorporé, le di la mano y el pozarte con un silencio impresionante. Esto está contado por Anson en su libro, literalmente, con un silencio total, yo para que me diera todo. Le di la mano y digo, no me quieres saludar, digo, a lo mío siempre, al sucesor jamás. Y es la última vez que lo he visto. Si no se tiene carácter en la vida, no se da. Si no se es fiel a sus condiciones, no es nada. Eso no es un atributo de la juventud. Eso es un atributo de la vida. Es la naturaleza la que nos pide ser fieles a nosotros mismos. Es la naturaleza la que nos enseña la moralidad. Son los instintos. Confiar en vuestros instintos. Otro.
Había un chico por ahí. Alberto, tú tenías una.
Que si la soberanía asegura la obtención recién el pueblo, ¿cómo es que le está empañada esta normativa de la comunidad económica europea?
Bien, entendido. En primer lugar, la soberanía, nadie sabe lo que es. Segundo, la soberanía jamás ha recibido del pueblo. Eso son falsedades, propaganda, mentiras. El pueblo no ha sido soberano jamás. Si fuera soberano, no tendría lo que ha soportado todos los victorios. La soberanía, el único que es soberano es el que tiene el monopolio legal de la violencia. de la fuerza. Eso es el Estado. El que tiene la policía, las armas de fuego, el ejército, ese es el único soberano. Y es el Estado. La sociedad no es soberana y el pueblo, por supuesto. Eso es falso. La pregunta tuya es, uno, es ¿por qué, si es soberano, acepta lo que tiene? Primero, porque no es soberano. Segundo, porque el pueblo español, en particular, hizo el alarde y un derroche de valentía en la guerra civil, como pocas veces se ve en la historia. Pues muy valiente. Tan valiente que los genes valerosos quedaron ahí muertos en la guerra. Y los que no murieron se fueron al exilio. Y los genes que nosotros tenemos son genes cobardes. Somos el pueblo español, el pueblo acobardado, lleno de temor y de miedo, sin confianza en sí mismo. Y acepta no a Franco durante 40 años que muere en la cama. Yo luché contra Franco, preparé golpe de Estado. Yo hice todo contra Franco primero y contra el rey haría lo mismo. Así encontrar un pueblo valeroso que siguiera o que se levantara. Pero el pueblo español está acobardado. Acobardado porque sus padres y sus abuelos le enseñaron a no moverse, porque la guerra civil ha sido espantosa. Pero no moverse, no hacer nada, ser prudente, cuidado, y le ha inculcado el temor desde que nace. El pueblo español ni es soberano ni es cobarde, porque está acobardado. Y yo quiero crear un movimiento de valentía. Es más, uno de los principios del movimiento que ha fundado dice: llama a la valentía, a la inteligencia y a la lealtad. Porque la principal virtud, la primera virtud, no es la prudencia, ni es el coraje. La primera virtud de la humanidad es la lealtad. Sin lealtad no existiría humanidad, ni la república. La primera es la lealtad. Quien no es leal, ese no es persona. Es un traidor a sí mismo. Porque hay que distinguir entre lealtad y fidelidad. Son dos cosas distintas. La fidelidad se presta a las personas. La lealtad a las causas. Y quien es leal a la causa de la libertad está salvado para siempre. Es su salvación. Ya no se perderá nunca. Lealtad a la libertad. ¿Otro?
¿Y cómo lo vamos a conseguir si realmente ninguno somos honestos por nosotros mismos?
La pregunta es, ¿cómo podéis...?
No, no.
Sí.
Soy Susana. Me refería que realmente nosotros ninguno somos honestos por nosotros mismos.
Pienso que
no somos leales a nosotros mismos. Por lo tanto, estamos en un punto, entre comillas, de que como si no somos honestos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a encontrar ese contexto?
Mi libro, los textos que estoy escribiendo vosotros, manejáis internet. Pues yo desafío a los que manejen internet que busquen en internet la página web mía, que lleva poco tiempo, lleva unos meses. AntonioGarcíaTrevijano.com. Buscarlo. Y ahí vais a encontrar la respuesta a la pregunta de Susana. Es cierto que quien no es leal consigo mismo, ¿cómo va a ser leal a una causa o a los demás? Pero el movimiento este que está fundado sobre la lealtad es porque ha descubierto la libertad política. Que no creáis que es un concepto que todo el mundo sabía lo que es. Es un descubrimiento. Si la gente no sabía lo que es la libertad política, la confunde la libertad política con las libertades personales, con los derechos personales. Eso es claro que hay. Pero libertad política es la libertad colectiva. Yo digo a Susana, lee el blog. Y me pone a través del blog si estás convencido o si sigues teniendo dudas. Y yo te respondo.
Digo, hacer un blog comentario. Vamos a ver. Lo digo porque es la cosa que cuando he hecho de la universidad, digo, ¿para qué voy a la universidad? Si realmente voy a ser engañado. Pues te has desmayado de una forma maravillosa porque estás hablando de todas estas cosas. Primero, también has sido profesor de Derecho.
Sí.
Yo pienso que es necesario ir a la universidad, aunque sea para que le engañen a uno, porque conociendo el engaño, conoceremos luego lo que es la verdad.
Susana, eres maravillosa.
Y además
otra cosa,
que además
de que... ya te han quitado el pelo, ya.
Por eso mismo, y otra cosa que te iba a decir es que usted ha estado en la universidad y gracias a eso se convierte en el caso.
Y gracias a eso
se pudo
convertir en el caso. Sí, cuando te oía, sí.
sea que ir a la universidad, que no nos engañen, porque
bueno,
siempre hay que conocer al enemigo, solo conocen nuestra poder cuando
traen. No, yo ir a estudiar, conocer al enemigo, los cinco, ¿eh? Eso, Ana, yo quiero picharte. Pero voy a explicaros. Primero, evidentemente hay que ir a la universidad. Pero voy a decir a Susana que si yo compré el Pegaso fue gracias a que no tomo en serio la universidad. Antes de ello a la notaría de Montalbán habían ido durante 20 años otros notarios, muchos, que fueron pueblos invertidos de Teruel, muchos. En Montalbán hay unas minas célebres de carbón en Utrilla, al lado, se llama Mina Utrilla. Eso pertenecía a los condes de Figos. Y tiene que recorrer propio de Zaragoza, allí, una maravilla, de potencia. Yo no sabía nada, llegué allí, no sabía nada. Al día siguiente de tomar posesión me visitan los condes de Figos para decirme, señor Trevijano, tenemos un problema muy grave. Digo, ¿qué problema tiene? Usted viene de notario y venimos enseguida a verlo. Que tenemos pedido y solicitado un crédito muy importante del Banco de Crédito Industrial y no nos lo pueden dar si no registramos el suelo, la superficie donde están las minas de carbón. Tenemos que ponerlo en nuestro nombre en el registro. ¿Qué problema tiene? Hacerlo. Dice, no, llevamos 10 años aquí han pasado, 5 notarios, 5 registradores, y no saben hacerlo. Dicen que es imposible. Eso habían estudiado todos en la universidad, y por eso creían que no se podía hacer. Pero como yo fui a la universidad con mi cabeza libre y buscando los conocimientos fuera de la universidad, yo no iba nunca a la universidad, a las clases, y los profesores me tenían antipatía. Que era en Granada, sitio pequeño, yo sabía que yo se lo despreciaba. Pero llegaban los exámenes. Yo me presentaba al examen y me daba matrícula de honor. Yo tengo el expediente más brillante de todos los estudiantes de mi época, toda España es mío. De 25 asignaturas tenía 24 matrículas de honor. Y yo no iba nunca, ni estudiaba nunca. Te lo estoy diciendo, ¿verdad? Yo no estudiaba más que un solo día. Antes del examen veía de qué iba aquello.
¿Qué materia era?
Y hacía el examen y me daba. Entonces, gracias a que no estudié el programa de la facultad, estudié el derecho hipotecario alemán, el derecho hipotecario australiano, y sabía interpretar las leyes con la española. Pero aunque había estudiado cosas que lo leyeron en entonces, cuando dijo que no sabía, me reí. Le dije, pero esto, Dios, esto es sencillísimo de resolver, esto lo resuelvo yo enseguida. ¿Qué tiempo necesita usted? Digo, ¿cuántas hectáreas tienen de superficie? Dice, por lo menos 1000. ¿Y cuántas parcelas hay ahí encima? Dice, por otras 1000, por lo menos. Digo, pues, ¿usted tiene algún escribiente que escriba muy bien? Sí, sí. Pues de su empresa que le ponga a mi disposición una persona que escriba muy bien y un delineante que me haga limpiar la parcela. En 3 meses tiene usted esto escrito en el registro. Si fueron, creían que era mentira, que era un error. Llamo por teléfono al registrador que estaba entonces en Valencia, y le dije, oye, esto, ¿qué pasa aquí que no habéis escrito? Dice, eso no se puede. Digo, ¿cómo que no se puede? Léete el artículo 258 de la disputaria y luego me llama. Me llamó y dice, Antonio, pues es verdad, se puede. Si hace actas notariales, le digo, mañana mismo me pongo a hacer 1000 actas notariales con 2 testigos en cada uno. Y tú me escribes, y te lo doy como al revés. Lo resolví. Entonces fue un cheque en blanco para pagarme la minuta. Entonces, al momento, como yo había ido, acababa de ver el Pegaso en la. y me dijeron que valía ese precio, 10 minutos, medio minuto. Dijo, y ya me pareció baratísimo, me lo pagaron en el acto, y en el acto yo, bueno, llamé a Madrid, pregunté el concesionario, era el hermano de Joaquín Ruquimaria, que fue ministro con Franco, que fue un hombre respetable en la oposición, era el concesionario, estaba en París en coche, y digo, pero no lo vendas, no traigo. Luego tuve varios accidentes y todavía se llama burro de notario en un accidente. Me gustaban mucho las mujeres y iba lleno de mujeres en todas plazas, llevaba 4. Me encontré en una curva con un camión de frente con un trailer y salí volando. Pero pues, ahí, tuve la suerte que sobre las 4 ruedas y de espalda caí en un separado recién pegado y no pasa nada. Y se llama el burro de notario. Bien. Hay que ir a la universidad para no hacer. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que están equivocados los partidos. Solamente lo puede decir una persona que haya visto qué es lo que hacen, que lo comprenda y que sepa de su regalo. Una persona cualquiera no lo puede decir. Pues igual pasa con la universidad. Para saber que la universidad miente, hay que ir con ojos críticos y tener algunas fuentes de información distintas de la universidad. Lo que quiero decir es que, como estudiantes, no podéis limitaros a ser estudiantes de renombre. Y tenéis que también intentar vuestras propias vías y a ser estudiantes de la verdad. Y que confiéis en vuestros instintos, que estarán más cerca de la verdad que vuestras educaciones.
Venga, tanda.
Vamos a comparar
que la universidad para nosotros realmente es como nuestros padres cuando nacemos, que nos enseñan esas cosas primeras mentiras inconscientes, que conforme nosotros desarrollamos nuestra vida y salimos del exterior es cuando descubrimos la verdad. Y también aquí en la universidad, porque si la derecha es no buena, la izquierda, que hay que ir a la universidad, puesto que si votamos las personas que tenemos estudios, tenemos cultura y podemos analizar muy bien las cosas, cuando votemos, desde luego la votación va a ser, como diríamos en mi pueblo, la leche.
Mira, Susana, en primer lugar, la instrucción no hay garantía ninguna en la política. No votan mejor las personas instruidas que los ignorantes. Al contrario, hay una sana ignorancia que yo respeto más que el voto de las personas instruidas. Stuart Mill pedía el voto plural para los intelectuales, los que formamos. Y una persona instruida, dice Schumpeter, que antes lo ha citado, dice Schumpeter que las personas inteligentes en su oficio, en sus profesiones, tan pronto como entran en el campo político, se comportan como niños. Porque están procesados mentales, porque no saben distinguir, creen que ahí no están sus intereses. Así que la instrucción no es ninguna garantía de actuar mejor en política. Yo es mejor los instintos. Y segundo, el tema más importante de todo, que el resultado de una votación no es la verdad. Se vota en la. Eso tenéis que saberlo ya, que cuando vayáis a votar, lo que sale de las urnas no puede ser.